Esto de la samba me lo vas a tener que explicar. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Porque a ritmo de samba nos vamos a ir a Río de Janeiro a conocer una joven de 31 años que se llama Franklin. Nació en las favelas y su sueño siempre fue ser futbolista, pero no todo acabó siendo así, ¿verdad?
No, señor. Este chico abandonó su sueño para dedicarse a otra cosa. Franklin acabó entrando en el seminario y es que descubrió su verdadera vocación, que era ni más ni menos que ser sacerdote, y este año ha venido a España a terminar sus estudios. La historia de Franklin es muy curiosa porque él siempre ha estado muy alejado de la iglesia desde niño. Su padre, de hecho, ni siquiera era creyente y, como dices, pues el sueño de Franklin siempre fue jugar al fútbol.
Para un niño de Río de Janeiro que viene de la favela como yo, era algo imprescindible. Yo jugaba fútbol todos los días de mi vida y mi mamá tenía que ir buscarme porque no quería regresar a casa, quería jugar. Yo soñaba en ser profesional. Me ha ayudado mucho el fútbol y mi formación como persona, pero Dios tiene sus planes y ahora intentaré conquistar el mundo con la palabra de Dios.
Todo cambió cuando Franklin cumplió 18 años. Su padre no era cristiano, pero su madre sí trataba de inculcarle esa fe. Y entonces algo pasa a Manu que le hace cambiar.
Sí, y es que fue con 18 años cuando Franklin empezó a ir a su parroquia y a colaborar con su comunidad. Llegado el momento, incluso decidió que quería confirmarse y a los pocos meses ya estaba participando en un grupo de predicadores.
Fue un periodo muy bueno para mí, donde profundicé en mis conocimientos del catecismo de la iglesia, estudié la vida de los santos, pero sobre todo estudié las Sagradas Escrituras. Y además tenía la ayuda de los catequistas que me ayudaban en mis errores, crecer poco a poco. Entonces fue un periodo que hizo crecer el amor de Dios en mi corazón, porque solo puedes amar aquello que conoces.
Pues fue precisamente en aquellas catequesis cuando Franklin se dio cuenta de lo necesarios que eran los sacerdotes para las parroquias.
Muy joven, con 18 años, comienza a pensar en la figura del párroco y en lo importante que era para toda la comunidad. Así que un día, en mitad de la misa, se da cuenta de que esa era su verdadera vocación, la de ser sacerdote, y gracias al acompañamiento de varios curas amigos, se plantea por primera vez ir al seminario.
Me enseñó muchísimo sobre las Sagradas Escrituras, porque por medio de ellas podíamos conocer el rostro de Cristo, ¿no? Con él hablé por la primera vez sobre mi vocación, sobre que sentía en mi corazón el deseo de ser sacerdote, y él me incentivó muchísimo. Tenía un gran testimonio, era muy alegre en su vida sacerdotal, y esto me encantaba.
Y así fue como Franklin se acabó decidiendo a entrar en el seminario allí en Río de Janeiro. Después de unos años, su obispo lo mandó aquí a España a terminar sus estudios y está terminando de formarse en la Universidad de Navarra y también en el Seminario de Bidasoa, y todo gracias a una beca que ha obtenido de la Fundación CARF.
La ayuda que CARF nos da es un regalo de Dios. Sin esta ayuda jamás podría yo estudiar en la universidad tan prestigiosa, con una formación tan buena. Y ahí podemos después regresar a nuestros países con esta buena formación y ayudar a que el catolicismo, que la verdadera fe cristiana pueda crecer en nuestros países, ¿no?
Bueno, pues aquí en España Franklin ha podido crecer como sacerdote y como persona gracias a profesores y compañeros venidos de todas partes del mundo.
Pues saludamos ya a esta hora de la tarde al director de la Fundación CARF, que el año pasado ayudaron a más de 1.900 alumnos de todo el mundo, como a Franklin. Luis Alberto Rosales, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para todo aquel que le pillemos con el pie cambiado, un poco despistado, que no sepa qué es CARF, ¿qué le contaría qué es?
Bueno, es una fundación que comenzó española, que comenzó hace 34 años, impulsada por San Juan Pablo II y llevada a su término por el Beato Álvaro del Portillo, ¿no? Y ellos dijeron dos ideas de la fundación, dos fines. Uno, fomentar vocaciones sacerdotales y religiosas en todo el planeta, y luego conseguir recursos para que gente del segundo y tercer mundo, como Franklin, pudieran estudiar aquí en Europa, en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra, como él, o en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma.
Uh-huh. En el año pasado, la Fundación destinó casi 6 millones de euros a la formación de seminaristas, de sacerdotes, de religiosos. ¿En qué se emplean? ¿A qué se destinan específicamente estas becas y estas ayudas?
Bueno, pues estas becas y estas ayudas se destinan a que ellos puedan estudiar. Los obispos de todo el mundo, los superiores religiosos que mandan a su gente, aportan lo que pueden de sus países, ¿no? Lo que les cuesta en sus países, ¿no? Y la fundación pone el resto. Hay que entender que que una persona de Haití o de Burkina Faso, incluso de Brasil, o en fin, te sales de Europa Occidental, es imposible sostener los gastos de una universidad privada y de una residencia privada, llámese claro, seminario o residencia sacerdotal.
¿Nos escucha? Sí,
perfectamente.
Iba a preguntarle ahora, que no sé, hemos escuchado el caso de Franklin, que venía de Río de Janeiro, pero no sé de qué países suelen venir los sacerdotes que, bueno, pues estudian, muchos de ellos ha comentado en el caso de Navarra, bueno, pues su carrera sacerdotal.
Pues vienen de todo el planeta. Este curso venían de 79 países. En la historia de la Fundación hemos trabajado con 131 países, ¿no? Entonces vienen de pues América Latina, desde Haití, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay. En África vienen de Burkina Faso, del Congo, de Benín, de Ruanda, de Suazilandia, de Lesoto. En el caso de Asia, pues Bangladesh, la India, Kazajstán. Bueno, o sea, es el planeta Tierra. Realmente es una maravilla, ¿no?
Madre mía. Y ya hemos contado un poco de las ayudas en a qué se destinan, pero yo no sé de dónde se reciben esos fondos, bueno, por parte de la Fundación para poder destinarlos a esas becas, a esas ayudas.
Pues la verdad es que es una fundación que se apoya mucho en la gente de a pie. La web está en 27 idiomas, esto ayuda mucho a que tenga una visibilidad universal, ¿no? Y recibimos donativos. La verdad es que la mayoría de donantes son españoles. En la base de datos hay un poco más de 90.000 personas. Y donativos de todo el mundo. La gente entra en la web o ve algo en YouTube, Facebook, en Twitter, en las redes sociales. También editamos una revista solo para España, que es bianual. Y dice, pues voy a colaborar con esto porque quiero que haya sacerdotes bien formados, si no es imposible. El nivel educativo del resto del mundo comparado con Europa, excepto Estados Unidos, Japón, Australia, pues es que es bajísimo, ¿no? Entonces, es una maravilla. La gente quiere que haya sacerdotes y religiosos y además que estén bien formados, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hacemos. Y por eso la gente da donativos, ¿no? Es maravilloso porque nosotros, en torno al 85% de los donantes, no sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido, si no, no admitimos donaciones anónimas. Pero no sabemos, que no tenemos ni idea, lógicamente.
¿Qué tipo de estudios son los que solicitan? Me imagino que teología está en, si no es el número uno, estará en los primeros puestos, pero yo no sé si, como habla de la importancia de formación, hay muchos otros con vocación sacerdotal que escogen otro tipo de estudios para formarse.
Bueno, pues escogen los estudios que les dice su obispo o su superior religioso, ¿no? O sea, que le dice, mira, pues tú te vas a especializar en teología, ¿vale? Pues otro les puede decir en derecho canónico, o otro les puede decir en liturgia. Lógicamente, la mayoría son teología, pero ellos estudian la carrera que su obispo, por las necesidades de la diócesis o de la orden religiosa, pues tienen, ¿no? Y se orientan, ¿no? Pero teología es la mayoritaria, efectivamente.
Claro. Franklin nos contaba que lo que estamos viendo es un cambio de época, ¿no? Que ahora hay mucha falta de vocaciones y eso es un asunto que también aquí, en este tiempo de información socio-religiosa en mediodía, lo hemos comentado. ¿Cómo pueden instituciones como CARF ayudar a cambiar esta realidad que, bueno, pues se viene dando en los últimos años?
Bueno, pues nosotros, desde el punto de vista de lo más importante, ya sabemos que es la oración, ¿no? Pero después, desde el punto de vista material, claro, con la revista que difundimos en España, son 90.000 ejemplares, y sobre todo las redes sociales, las visitas a la web son de millones en estos 27 idiomas, ¿no? Entonces, lo que haces es sembrar. Pienso que si una persona en Kirguistán, porque allí utilizan el cirílico y la web está en cirílico, o en China, que está en chino, o en Japón, entra y ve la web, a lo mejor decide convertirse o entrar en un seminario, una de religiosa de su país, no nos vamos a enterar, pero el mundo funciona así, ¿no? De hecho, las vocaciones donde crecen es en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos. En África crecen, en
América Latina.
Hispanoamérica crecen, en Asia crecen, Vietnam es una maravilla, es un país comunista, y bueno, o sea, los seminarios están llenos, bueno, tienen 7 veces los seministas que tiene España. Bueno, es una maravilla, o sea que el mundo
es
el
muy
mundo
grande,
florece,
¿verdad?,
en las vocaciones de la Iglesia. El problema es Occidente.
Claro. El mundo es muy grande, pero ahí está también la Fundación CARF. Muchísimas gracias, Luis Alberto Rosales, para ayudar a incrementar estas vocaciones y también para ayudar con recursos económicos a que estas se produzcan. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y encantado. Hasta la próxima.